Turista.
Va a ser intenso el frío los próximos días, a lo que se le suma la probabilidad de algunas lloviznas que se pueden dar en la zona costera. Uh-huh. Bueno, y esas lloviznas pueden dar chaparrones en forma de agua nieve, el famoso graupel que puede generarse también. Y no se descarta, las condiciones podrían estar dadas para que alguna, ese evento que la gente no quiere nombrar mucho, o que lo quiere nombrar mucho, que es la nevada, pueda darse sobre la zona de sierras.
Dicen que Nubel es tu papá, ¿no?
No, es una persona más linda mi papá.
Ah, qué lindo, cómo me encanta.
Es más, el sábado mañana lo voy a ver, que es el cumpleaños de él, vive en el Chuy. Así que hoy de noche estoy
a tu viejo.
A mi viejo, sí.
Bien.
No, tengo el placer de conocerlo.
¿No lo conoces?
No.
Una chanza, porque se tiran, es muy lindo lo de los meteorólogos, cómo se tiran. Bueno, la voz que escuchan, amigos, es la de Néstor Santayana, un hombre joven. ¿Qué edad tenés?
40 cumplí en el 27 de abril.
Un cuarentón. Es el director de Meteorología y Clima de Inumet. Y bueno, la voz que te poníamos obviamente era la de Nubel, que le encanta pelearse a Serra también y a todos los que han habido. El meteorólogo privado me parece a mí que tiene que desarrollar una cosa distinta. Y entonces en ese acting, le podríamos decir a veces...
No es que lo quiera defender a Nubel, pero ustedes también le preguntan y lo tironean para que diga algo.
Claro,
Por eso
hablo del acting.
No puedo defenderlo, pero...
Yo no miré el noticiero, ¿no? Pero todo el mundo, cuando fue a preguntar a Inumet, me llevó el video de ese noticiero. Y yo creo que el pobre Nubel no tiene nada que ver... Acá lo incitaron. Acá la barra del Nano
Pone
lo incitó a Nubel a jugársela con un pronóstico erróneo.
Él dijo una cosa que es lo que te quiero preguntar. Él dijo que hay ciertas condiciones que podrían darse en estos 4 o 5 días de ola de frío como para que pudieran en zonas altas del país, le hace La Valleja, Cerro Largo, el este del país de Rocha, caer realmente nieve.
No. A ver... Vuelvo a lo mismo, yo creo que lo incitaron, le metieron presión y se la jugó, pero los modelos numéricos de predicción, que es la herramienta fundamental que tiene el meteorólogo para hacer su análisis, su diagnóstico y su pronóstico, si el pronóstico en sí, ninguno mostraba condiciones de nevada sobre superficie. Que se generan cristales de hielo en la atmósfera, sí, con condiciones similares a esta, ¿no? Condiciones de temperatura, tenemos que tener, para que empiecen a formarse cristales de nieve, lo que necesitamos es temperaturas por debajo de menos 13 en determinado nivel de la atmósfera. Y además, materia prima, o sea, humedad para que empiece a generar...
Y agua, claro.
Claro. Pero además necesitamos que también haya un forzante para que precipite. Entonces empiezan a formarse los cristales de hielo, empiezan a agruparse, empiezan a tomar tamaño, y eso después termina en lo que es el copo de nieve. Y cuando empieza a precipitar, tiene un forzante para precipitar, puede ser por gravedad incluso, porque incrementa su tamaño, empieza a derretirse. Entonces lo que necesitamos nosotros para que llegue el copo de nieve como tal a la superficie, necesitamos que... cerca de la superficie, las temperaturas sean lo más próximo a 0 grado o negativo incluso, y que además haya humedad también, porque si no eso empieza a caer y empieza a derretirse y termina cayendo como agua. Entonces, si nosotros analizamos, y creo que todos los meteorólogos, a excepción del colega, analizamos los modelos de predicción, no estaban las condiciones como para que llegara el copo de nieve como tal, ni siquiera en la zona más elevada de Uruguay, que en el pasado sucedió incluso durante los inviernos de pandemia.
91, 92 fue, ¿no?
No, pero recientemente tuvimos ahí por el 21, 22, por allí tuvimos en Cerro Catedral, que es el punto más elevado que tenemos.
¿Pero nieve?
Nieve, sí. Hay videos incluso de eso, que allí creo que...
Claro, es lo más divertido que le puede pasar a un uruguayo, es que caiga nieve, ¿no? O
sea, yo creo que sí, pero tenemos esa cosa...
Depende de qué zona, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que sucede? Nosotros añoramos ver la nieve y demás... Pero el Uruguay está preparado para esa cosa. En el caso estamos hablando de nieve importante.
Nieve,
¿no?
Contundente, sí.
Tiene que haber, la mayoría de las casas, en todas las casas donde hay lugares con nieve, tienen que tener una caída, ¿no? Porque se imaginan capas y capas de nieve en una superficie, en un techo liviano y todavía plano, no va a soportar el peso. La mayoría de los uruguayos, además, también tenemos la cañería expuesta, sin aislamiento, la cañería de agua. O sea, con temperaturas para nieve,
se va a congelar.
Entonces Uruguay no está preparado para nieve. O sea, es lindo, es romántico, nos encantaría ver todos un copito de nieve en Uruguay, pero hay que tener también ciertos recaudos a la hora de anhelar eso, sabiendo qué afectación puede llegar a tener, ¿no?, a la sociedad en sí.
Néstor, en los modelos esos que vos estabas señalando, ¿en la provincia de Buenos Aires va a nevar?
Sí, en el sur de la provincia hay un pronóstico de nieve. A ver, ¿qué es lo que sucede? En este tercer pulso de aire frío del año, siendo el tercero, la segunda ola de frío, porque el primer pulso no clasificó como para ola de frío, los tres se dieron en mayo y este es el más intenso en comparación a los dos anteriores. Pero lo peor de este pulso de aire frío, en realidad, se va a dar en Argentina. O sea, el sur de la provincia de Buenos Aires y el sur de Argentina, ¿no? También afecta un poquito lo que es el centro, pero más para el lado de los Andes, pero allí sabemos que todos los inviernos hay nieve, sobre todo por la Sierra de Córdoba.
Claro. O sea que, en definitiva, nieve va a haber en Buenos Aires.
Sí, sí, va a haber en Argentina, en distintos lugares va a haber nieve. Lo que sucede también a veces es que se dan las condiciones para que también se produzca en el sur de Brasil. Incluso decimos, bueno,
pero o sea que en el fondo vamos a tener que ir a terapia. Hay nieve en Brasil, nieve en Argentina, nosotros no.
Claro, pero Brasil tiene las sierras que están arriba de los 800, 1000 metros. Entonces, si nosotros hablamos que el copo de nieve en una situación similar a esta se genera más o menos a los 1500 metros, empieza a precipitar y la cima de la sierra no le da como para derretirse y cae como copo, pero a nivel del mar se derrite. Entonces tiene que darse una condición muy fría desde la superficie, porque sabemos que la atmósfera, a medida que subimos, desciende la temperatura. O a medida que bajamos de la atmósfera hacia la superficie, calienta.
Ayer me contaba, aparte del equipo este que decís que apretamos a Nube, que lo obligamos a decir cosas que Nube no quiere decir, mi amigo y colega Daniel Tegaldo festejó el cumpleaños de la hija, 26 de mayo del año pasado, en manga de camisa, sí, con patrones cortos, bermuda, chancleta. Verano era casi. Uh-huh. Este mayo es un clima invernal. ¿Está significando algo? Estamos hablando de un verano, de un invierno mucho más frío, mucho más tempranero y que va a tener momentos de frío mayor.
Yo creo que hay varias cosas para hablar de eso, ¿no? Primero es, a ver, el año pasado, para que se entienda, no es todo cambio climático o calentamiento global, que sabemos más o menos lo que es, sino hay algo que no se habla mucho, que es la variabilidad climatológica o la variabilidad natural. La atmósfera es un fluido, va cambiando, no todas las fechas o meses se comportan como tal. Ejemplo, cito el mes de mayo, ¿no? Mes de mayo el año pasado, abríamos la canilla que teníamos, agua con cloruro y sodio. Estamos tomando agua salada el año pasado en mayo, que fue entre mayo y junio fue lo peor de la sequía que tuvimos. Hoy tenemos excedente hídrico, evacuados, inundaciones, suelos saturados. Estamos hablando 12 meses.
Sí, agua que no baja además. Que no baja,
se va. O sea, haces correntía superficial. Entonces, eso es parte de la variabilidad natural. O sea, no se comporta siempre de la misma forma. Sí podemos decir, bueno, la temperatura media o la cantidad de lluvia mensual de mayo es tanto, porque uno agarra los 30 años para atrás y hace un promedio, trabaja estadísticamente y toma valores de referencia. Pero no todos los mayos son iguales. Y este mayo en particular, más allá de lo distinto, el contraste con el mayo anterior en cuanto a las precipitaciones, también tiene un contraste térmico, como bien lo mencionaba Nano, de que es estamos esperando que cierre, y los primeros días de junio seguramente lo confirmemos, pero es uno de los mayos más fríos de los últimos 45 años. Vamos a ver ya en el ranking cómo queda, pero viene con anomalías negativas muy importantes.
O sea, estamos hablando de temperaturas menos cero más de una vez.
Sí, no solamente la mínima que puede alcanzar 0 grado y que las heladas comenzaron a darse un poco más temprano, sino también que
las máximas
son, claro, bajas. Entonces eso te lleva en el promedio del estudio de térmico que hacemos a que las temperaturas promedio bajen un poquito más. Y las explicaciones, sí, después lo vamos a analizar, ¿no? Pero en el planeta, en la atmósfera, existen varias oscilaciones. Las que más se habla es la oscilación del Niño, el Enos o el Enso, ¿no? La oscilación del Niño, oscilación sur del Niño, que está vinculado más a lo que es el Pacífico, y todo el mundo más o menos asocia linealmente Niño lluvia, Niña sequía, pero por ejemplo está la oscilación antártica, que nosotros analizamos mucho, para lo que son las irrupciones de aire frío.
Así, ¿esta ola viene de ahí?
Claro, exacto. Esto es una masa de aire polar de origen marítimo, pero que viene de latitudes más altas, es decir, que viene desde próximo a la Antártida y que es volcado, impulsado hacia nuestro continente. Y justamente si vemos los panoramas de temperatura de superficie del mar, el océano en sí, donde hay más anomalías negativas en este momento, justamente en el sur de Chile y el sur de Argentina, por lo cual se refuerza el ingreso de esta masa de aire frío. Este mayo tan frío también se puede llegar a explicar por ahí, porque aparte hay una interacción atmósfera-océano.
No empezó el invierno.
No.
Estamos en mayo. El invierno empieza en junio. Tenemos 4 meses de invierno, más o menos. ¿Va a ser más frío, más lluvias o no?
Recordemos que también hubo inviernos anteriores que fueron bastante más largos, que iniciaron mayo. El año pasado incluso inició los primeros días de junio, ya teníamos una ola de frío y se extendió. Pero que sea prolongado no quiere decir que sea intenso o que sea más fuerte. El invierno pasado fue bastante largo, pero no fue tan fuerte. En particular este tenemos esa sensación de que mayo llegó así, o sea que será junio, julio y agosto, ¿no? Pero de momento nosotros en Inumet tenemos un grupo de expertos, no solamente de Inumet, sino también de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias y de Facultad de Ingeniería, que mensualmente se juntan, analizan todo lo que tiene que ver con los escenarios climáticos a nivel del planeta en sí, y sacan sus conclusiones en base a modelos climáticos que son más estadísticos, que son distintos a los modelos de predicción que utilizamos los meteorólogos para hacer el pronóstico a una semana o a 10 días. Y esos escenarios indican que el invierno va a tener temperaturas por debajo de lo normal, es decir, que va a ser un invierno más fresco de lo habitual, y en cuanto a precipitaciones se marca anomalía negativa, es decir, un déficit hacia lo que es el suroeste del país, que creo que en los últimos 4 años la zona con más déficit de todo el país fue el que más padeció en la sequía,
la seca,
claro. y no recuperó tanto durante el verano tampoco, y el resto del territorio nacional, este grupo de expertos dice que no hay un sesgo, es decir, que hay climatología. ¿Qué significa eso? Las herramientas que ellos usan no le dan una probabilidad de que vaya a llover más o vaya a llover menos, o sea, hay como un desconocimiento de lo que pudiera llegar a pasar en el resto del país asociado a precipitaciones, que si analizamos mayo, viene bastante complicado, ¿no?
Llovió
en el
sur.
Claro, en el sur prácticamente no se cumplió el escenario que decían este grupo, pero en lo que es el norte y el este...
Y Brasil, se suma lo que viene de allá.
Sí.
Ni hablarlo de Brasil.
Y si hablamos de la Niña, ¿no? Porque hay informaciones que también hablan de que la Niña llega en el segundo semestre del 2024, que es lo que analiza ese grupo de expertos acá en Uruguay.
Sí, es correcto. La distinta
viene la Niña.
Sí, en este momento estamos saliendo del Niño, que inició la primavera pasada, y estamos entrando en una fase de neutro. Es decir, que ni el Niño ni la Niña nos está afectando. Estamos en una fase neutra, así que este tipo de oscilaciones no está afectando la región. Pero para lo que es la próxima primavera-verano, hay probabilidades elevadas de que vuelva la Niña. Por lo general, estas oscilaciones se alternan. Niño-Niña, Niño-Niña. Claro. La excepción fue que tuvimos tres años ¿no? consecutivos de Niña.
Es decir, y una última gravísima.
Claro, sí. Lo que tenemos que sí estar atentos a este tipo de pronósticos, sobre todo por el tema de la agropecuaria y con la experiencia aprendida de los últimos 3 años, pero tampoco entrar en un escenario caótico, así, vuelve la sequía. Porque recordemos, fueron 3 años seguidos de Niña. Esto estamos hablando que inicia la Niña, esperemos que no,
que no sea tan fuerte.
No sea tan fuerte.
Te quería preguntar, porque vos sos obviamente el hombre de Inumet, ¿no? Pero acá el director de SINAE dijo en un momento, en aquel famoso temporal, que le costó la vida a un chiquito, que hubo todo un problema, que era necesario tener un radar meteorológico, que se había hecho ya la licitación para obtenerlo. ¿Es necesario un radar meteorológico en Uruguay?
Sí, yo creo que sí. Incluso acaba de terminar la licitación la semana pasada. Trajimos a 2 expertos que nos ayudaron. Uno justamente trabaja en el laboratorio de tormenta severa de Oklahoma, en Estados Unidos. Es un tipo que conoce mucho de este tipo de tecnología que en Uruguay no hay. Con ese conocimiento en Uruguay no hay este tipo de profesionales. Y se analizó las empresas que se presentaron en la licitación. Todavía no sabemos cuál es el resultado.
¿Cuántas son?
5 empresas. Hasta donde sé son 5 empresas, que es algo bastante bueno, porque en otras licitaciones que vimos en la región se presentaban 1 o 2 empresas. No es una tecnología que abunda, son pocas en el mundo, y al presentarse 5 te da esa posibilidad de analizar.
Te garantiza
bien
una gama más amplia.
¿Dónde hay que instalarlo?
Bueno, en el caso que sea,
uno solo.
Nosotros pedimos 3.
Ustedes pidieron 3.
Ustedes pidieron 3.
3 radares meteorológicos.
Para abarcar todo el país.
Ponerle que no alcance la plata. Si hay uno, si hay que elegir, ¿dónde?
Bueno, el problema es que ahí también cambia la tecnología. O sea, vamos a pedir uno, tendría que ser banda S, que es el mejor, mayor cobertura, las limitaciones que tienen no son tantas, y ahí deberíamos ponerla por próximo al centro del país para tener una mayor
Durazno, cobertura. Durazno, por decirlo de alguna manera.
Sí, por allí. Claro. Pero en este caso lo que se licitó o se pidió una propuesta fueron para 3 radares y allí conformar un mosaico. Entonces estamos hablando uno en el suroeste, uno en el este y uno en el norte. Allí quedaríamos bastante cubiertos en ese sentido.
¿Qué te permite cubrir un radar meteorológico? Que aquella famosa tormenta que Argentina dio alerta roja, y yo te lo aprovecho a preguntártelo, que acá fue un poco la pregunta, ¿por qué no pusimos rojas si Argentina la puso, no? Y que costó la vida a un chiquito porque un colegio entendió que podía ir. El radar meteorológico te permite ir a la alerta roja con un poco más de rapidez, comunicar de determinada manera.
Bueno, el radar meteorológico lo que identifica en sí son objeto, ¿no? Pensemos en lo que hace un delfín o lo que hace un murciélago, ¿no? Tira un pulso y recibe. Esto es lo que hace el radar, tiene la misma tecnología. En este caso está seteado para detectar hidrometeoros, es decir, gotita de agua. Más allá de gotitas chiquitas, gotitas grandes, ¿cuál es su estado? Si es líquido, si es sólido, es decir, puede detectar nieve, puede detectar granizo y puede detectar agua en sí. Pero depende, porque si tenés una nueva tecnología, que es lo que estamos pidiendo, que es doble polarización, también podemos detectar viento. Y en el caso del viento radial, lo que nos permite a nosotros es detectar dónde se están formando ciertos sistemas de tormenta que tienen una circulación. Es decir, un mesociclón, una tormenta
antes
supercelular.
Antes que suceda, o están gestando.
No es una herramienta de predicción. O sea, detecta lo que está ocurriendo, ¿no? Es importante eso porque el radar en realidad es para la vigilancia meteorológica, es lo que está ocurriendo y tratar de advertir lo más breve. Pero en realidad el tiempo, por ejemplo en Estados Unidos, un radar meteorológico cuando empieza a formarse un tornado, ellos sacan una alerta automática. Me pasó, yo cuando vivía allá y estudié allá, salí del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, llegué a mi casa, era un verano caluroso y de repente empezó a sonarme en la televisión y era una alerta de tornado. Y no fue que un meteorólogo emitió esa alerta, sino que el radar meteorológico de la ciudad detectó esa configuración.
¿Y va a la tele eso?
Y emite, claro, porque tienen todo un sistema donde te suena la radio, te suena la tele, te suena el celular. Todo, o sea, hay todo un sistema que es algo inmediato.
Ahora tuvieron 500 tornados, ¿no? Están en un momento crítico.
Es que tienen entre 2.000 y 4.000 sí. tornados por año, entonces ellos invierten muchísimo. Nosotros en la región tenemos un promedio de 20 tornados. Contado más o menos, ¿no? O sea, seguramente en el interior se dan tornados. Acá en Uruguay la otra vez se dio un tornado en el medio del campo que lo analizamos con un colega y no tocó nadie, pero analizando imágenes de satélite y fotos y demás,
dejó
por el medio del
monte. Un surco, claro.
Exacto. Entonces, lo que nos permite el radar es eso, es identificar esto, pero cuando se está desarrollando, no nos permite decir mañana a tal hora en tal lado va a haber un tornado.
Por eso el tema de la alerta roja y cómo se comunica y cuando se saca la alerta roja.
Bueno, a ver, el sistema que tiene Uruguay de colores inició en Europa. Yo conocí a la señora que implementó
diseñó.
Este sistema. Cuando estudié en España, todavía le dije, digo, está genial para la comunicación. Es decir, decirle a la gente tormenta verde, amarilla, naranja o rojo, buenísimo. Pero para el meteorólogo ahora tiene que decir si es tormenta, si no es tormenta, y si esa tormenta es severa, y si esa tormenta es verde, amarilla, naranja. O sea, es una complejidad muy grande para el meteorólogo. Pero bueno, se comunica de esa forma. Uruguay en el 2009-2010 fue el primer país de la región en traer ese sistema de colores, de semáforo. Tuvimos problemas porque la alerta verde existe en todo el mundo y significa no fenómenos significativos. Y a veces se da una tormenta o se da un chaparrón y la gente dice, pero estaba en verde.
Me dijeron verde y me
claro. empapé. O sea, verde claro. No es que no pase nada.
Claro, exacto.
Pero todos entendemos que es que no pasa nada.
El uruguayo no entendió y creo que también...
El U-verde,
mea culpa también, ¿no? El Servicio Meteorológico nos contó con un equipo de comunicación profesional para educar a la población, ¿no?
Bueno, nosotros eso pasó el día de la alerta roja, yo creo. Se comunicó en Presidencia, se comunicó raro, lo de las clases no estaba claro. Una cosa confusa ahí, que todos nos dimos, algunos periodistas cometieron algún error, se hizo todo el caldo para que terminara siendo un problema, ¿no?
Sí, esa alerta roja, obviamente después nos reunimos con la Dirección Nacional de Emergencia, con Caramés, con el Pocho, el equipo de hidrología y demás. ¿Qué sucede? El INUMET emite advertencias o alerta de colores meteorológicas. El SINAE emite alerta de riesgo o impacto. Entendió en su momento, por lo que lo explicaron desde el propio SINAE, que independiente de que el área metropolitana tenía una alerta naranja, ellos entendían que todo el sistema tendría que estar dentro de una alerta roja. O sea, ellos manejan otro tipo de sistema de alerta. Y la gente
nosotros,
se explicó. Y
no, claro, nosotros no entendemos nada.
Exacto.
Los periodistas empezaron a confundir, ¿no? Alerta roja viene. es un problema, algo que hay que resolver, ¿no?
No, sin duda. A ver, colegas y amigos que estaban en el shopping, por ejemplo, en el cine, en Montevideo ese día, cerraron, prendieron la luz del cine, los corrieron a la calle a todos, y dijeron, hay alerta roja en Montevideo. Y me llamaban a mí y digo, no, no hay alerta roja, no, pero nos echaron del cine. Todavía eso, o sea, el shopping como...
En vez de dejarlos adentro...
Exacto, o sea, toma la decisión de, en lo peor de la tormenta, si hubiera alerta roja, echarlos a la calle, que fue lo que pasó en el 2000 y algo, 2012, en un ciclón, donde se emitió una alerta roja en el peor de todos los funcionarios públicos y funcionarios primados a la calle, y no había ómnibus en la calle.
Bueno, entonces... se habla de una sala de situación, ¿no? ¿A ti te parece importante que haya una sala de situación donde se resuelva inclusive cómo se comunica?
No, sin duda. A ver, yo tuve la oportunidad de ir a el CEMADEN, el Centro Monitoreo de Desastres Naturales de Brasil, que ellos tienen en su sala de situación, son varios profesionales, tienen no solamente un meteorólogo, tienen un sociólogo, tienen un geólogo, o sea, es un grupo que toma el meteorólogo y dice, mira, este es el pronóstico, después otra persona dice, este va a ser el impacto, por movimiento de masa, por inundaciones, por lo que sea, y después todo ese grupo emite una alerta de impacto y de riesgo, pero es consensuado. Yo creo que lo que quiere el Sistema Nacional de Emergencia es una especie de este tipo de situaciones, donde son varios profesionales que cada uno va haciendo aportando su insumo, haciendo su input sobre la mesa, y en la discusión después sale una alerta de impacto y de riesgo. No una alerta meteorológica, claro, sino una alerta de impacto y de riesgo, y atado a eso, a las medidas que tenemos que tener de prevención, porque muchas veces tenemos una alerta meteorológica, pero no sabemos cómo actuar ante ello.
Sí, claro. Eso que dijiste, se quedan o salen de shopping. Ah.
Si cae un copo de nieve, Nube te va a velar un balambo en las patas. ¿No?
Sí, bien. Yo, a ver, confío.
El viejo picarón está esperando un copo para filmarlo así.
También quiero lo opuesto, ¿no? O sea, si no cae nieve,
no. Él tiene su cierta. Él a veces admite su gestito así con las manitos. Y admite.
Y también, ¿qué hacen los compañeros, no?
Porque voy. Yo creo que me parece más importante eso. La culpa de los compañeros que lo presionaron a este pobre señor a jugársela en televisión.